Blog Talk Radio.
El Heraldo de la Montaña ni sus auspiciadores son responsables ni se solidarizan con las expresiones, opiniones, ideas o manifestaciones expresadas en los siguientes segmentos.
Queridas amigos y amigos, con ustedes la moderadora del programa Fuerza de Mujer, Aidita Cruz Alicea, y comenzamos de inmediato nuestro programa de hoy. Y comenzamos en el día de hoy dando las condolencias a los periodistas porque han perdido una de sus máximas profesionales en este ámbito. Marisa Díaz Alcaide, la verdad es una periodista de muchos años, también una persona muy clara en sus planteamientos, y qué decir, fue un gran ser humano, también una gran puertorriqueña, que defendía su patria en todas sus acciones, ¿verdad? También por otro lado queremos mandarle también una expresiva condolencia al compañero Che Paralitici, el profesor compañero de grandes luchas por la independencia de Puerto Rico, que era su compañero de muchos años. Así que vayan a toda la familia pues nuestras condolencias por el fallecimiento prematuro, ¿verdad?, y a destiempo de Marisa Díaz Alcaide. Y cerramos con eso esta situación, ¿verdad?, que nos sorprendió en esta semana. Y pasamos también a dedicar este programa a Facundo Cabral, que es uno de los personajes, ¿verdad?, yo digo personajes, de la Argentina, que creó un estilo bien único y que fue por el mundo entero llevando su arte, y vino varias veces a Puerto Rico, ¿verdad?, y murió de una manera que todavía no la explicamos bien, ¿verdad?, producto de la mafia y del narco en Guatemala. Así que, bueno, realmente fue una cosa impactante. Pero tenemos su música, tenemos lo que él creó. Era un gran personaje en todos los sentidos. Vamos a ver cuál era un poco de historia sobre Facundo Cabral. Facundo Cabral nació el 22 de mayo de 1937 en La Plata, la provincia de Buenos Aires, de la Argentina. Sus padres fueron Sara y Rodolfo, los cuales ya tenían dos hijos. Su padre abandonó el hogar dejando a su madre con sus tres hijos, los cuales emigraron hacia Tierra del Fuego, el sur de Argentina. Cabral tuvo una infancia dura y desprotegida, convirtiéndose en un marginal al punto de ser encerrado en un reformatorio. Al poco tiempo consigue escapar y, según cuenta, encontró a Dios en la palabra de Simeón, un viejo vagabundo. Se traslada a Tandil, donde realiza todo tipo de tareas limpiando veredas o como peón en las cosechas. En el 1959 ya tocaba la guitarra y cantaba folclore, siendo sus ídolos Atahualpa Yupanqui y José Laralde. Se traslada a Mar del Plata, ciudad balnearia, a Argentina, y solicita trabajo en un hotel. El dueño lo ve con su guitarra y le da la oportunidad de cantar. Así que así comenzó su carrera, siendo su primer nombre artístico. El nombre que él tuvo fue el Indio Gasparino. Sus primeras grabaciones eran las llamadas comerciales y no tuvieron mayor repercusión, convirtiéndose luego en Facundo Cabral. En 1970, Alberto El Cortés le graba una canción que se llama No soy de aquí, no soy de allá, y su nombre es conocido alrededor del mundo. Graba en 9 idiomas por cantarles de la talla, con cantantes de la talla de Julio Iglesias, Pero Valga, Neil Diamond, entre otros. Influenciado en lo espiritual por Jesús y Gandhi, en literatura por Borges y Whitman, su vida toma un rumbo espiritual de observación constante en todo lo que le ocurre a su alrededor, no conformándose siempre con lo que ve, y su carrera como un cantautor toma el rumbo de la crítica, incomodando a muchos. Ustedes saben que el que critica el sistema siempre está fastidiado. Entonces, mucha gente, ¿verdad? Pues no le gusta, pero ahí hay gente que abren la boca para decir las verdades, y ese fue, él fue uno de ellos. En 1976, enmarcado como un cantautor de protesta, debe dejar la Argentina y se exila en México, donde continúa componiendo, peregrinando, nómada incansable, lleva su pensamiento y su arte alrededor del mundo. Obviamente, como muchos argentinos, ¿verdad?, también tuvo que exilarse en aquella época de los dictadores. Así que él recorre como unos 150 países, y algunos de ellos volvió con su canto, ¿verdad? En 1984 regresa a Argentina con su nombre consagrado, donde ofrece un recital en el Luna Park, espacio reservado para los grandes, siguiendo Mar del Plata, donde cada noche cantaba para 6.000 personas. En el 1987 llenó el estadio de fútbol de Ferrocarril Oeste en Buenos Aires, con capacidad para 150.000 personas. El 5 de mayo de 1994 comienza una gira internacional donde se presenta en concierto junto a Alberto Cortés, que se llamó Los Cortés nos quita lo Cabral, entrelazando humor y poesía con las canciones que han hecho famosos a ambos. En enero de 1996, actuando en Mar del Plata, Alberto Cortés debió ser intervenido quirúrgicamente debido a una obstrucción en la carótida. Hoy ya restablecido, continuando Cabral con la gira. En sus acervos discográficos, y algunos no completos, hay varias grabaciones en vivo como Cabalgando, Pateando Tachos, El Mundo Estaba Bastante Tranquilo Cuando Yo Nací, Cero Cabral y Lo Cortés No Quita Lo Cabral, volumen 1 y volumen 2. Y también fue autor de muchos libros en diferentes ferias, ¿verdad?, donde vendió sus libros. Entre ellos está Conversando con Facundo Cabral, Mi Abuelo y Yo, Salmos, Borges y Yo, Ayer Soñé Que Podía y Hoy Puedo, y El Cuaderno de Facundo Cabral. En reconocimiento a su constante llamado a la paz y el amor, en 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia lo declaró mensajero mundial de la paz. Así que es un hombre, ¿verdad?, que dejó en su paso muchísimas cosas buenas. A mí me gusta mucho su música. Y vamos a comenzar poniendo algunas de sus canciones también durante el programa. Vamos a buscar una de las, ¿verdad?, las más conocidas, No Soy de Aquí, No Soy de Allá, para que ustedes pues tengan también la oportunidad de escucharla.
Estás tú y el mundo que te acompaña, la primavera y los pastores de España, la libertad y aquel invierno de Holanda, entre Van Gogh y Apollinaire. Me gusta el mar y el fuego que te delata, Alejandría y los antiguos piratas, el nacimiento permanente en Manhattan, y el desenfado de los blues. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Soy de allá, por venir y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol sobre la Piazza San Marcos y la manera de esperar del Tarasco, el viejo brujo armando el nuevo cigarro y las mujeres de Aviñón. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad.
Dedicamos este programa a Facundo Cabral, y es que el 22 de mayo hubiera cumplido sus 80 años. Ya él cumplió tenía 74 años cuando pues lo mataron en Guatemala después de un concierto. Hay mucha historia sobre esa situación, pero esa balacera. El productor del concierto que él dio en Guatemala lo fue a llevar al aeropuerto. Yo no sé si que ese productor, que parece que lo estaban siguiendo unos sicarios, y acribillaron la guagua donde iba Facundo hacia el aeropuerto, y el productor del concierto no sufrió ninguna situación. Sin embargo, Facundo entonces muere, ¿verdad? Así que eso fue el 9 de julio del 2011, ¿verdad? Sin embargo, su música todavía sigue cautivando a miles de personas, multitudes. Fue profeta en su tierra y en el mundo, así se reflejó en la letra de su primer tema, que lo muestra en toda su dimensión. No soy de aquí ni soy de allá, que es la que acabamos de escuchar. No tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Así que fue una pérdida muy grande. Para mí me impactó muchísimo la situación que sufrió, porque bueno, cuando las personas mueren de muerte natural es una cosa, ¿verdad? Y cuando son asesinadas de esta manera por la violencia que hay en nuestros países, pues ¿verdad? Saca uno de tiempo, y pues uno se cuestiona todo, la vida, ¿verdad?, que también es tan frágil. Así que vamos a escuchar alguna música de él durante el trayecto del programa, y también sus enseñanzas, porque él también era como un profeta, una persona bien versada también. Obviamente leía mucho y visitaba tantos países que tenía pues ese recoger de tantas culturas en los países que visitó, ¿verdad? Así que vamos a continuar, porque tenemos también muchísimas cosas que debemos discutir en el día de hoy, valga la redundancia. Primero que nada, quisiera hablar sobre toda la situación que se está dando contra el desfile de puertorriqueños en Nueva York, un desfile que ya tiene como 60 años y todos los puertorriqueños lo pisan y además de eso, bueno, lo disfrutan. Y que también alguna gente pues en la isla va como, casi como en caravana allá también a disfrutarlo. Ahí también ellos siempre hacen destaque de algunas personas que han ofrecido en la cultura y en diferentes, en lo político y etcétera, etcétera, hacen alguna cosa, ¿no? Por el pueblo puertorriqueño, según sus criterios, ellos tendrán sus criterios, liberal, no. Yo no sé por qué hay gente tanto criticando la decisión de ellos reconocer a Oscar López, porque pues es una decisión de esa gente que se matan trabajando para hacer ese desfile. Entonces, yo no sé cómo la gente se siente. Bueno, es que ahora la gente con las redes se siente como que pueden opinar de todo, ¿verdad? Y desinformar y además de eso, despotrillar contra o las personas o contra decisiones de grupos o organizaciones o políticas y demás. Yo también hablo sobre las decisiones, pero en términos eso cuando la gente me habla, pero mira, opina sobre Venezuela, pero mira, los que deben opinar aquí son los venezolanos. Y ahorita vamos a entrar un poco en eso, porque yo soy de las que creo que cada país debe tomar sus propias decisiones, igual que las organizaciones. La opinión de... yo opino, ¿verdad?, o apoyo la opinión de la periodista Wilda Rodríguez, que fue una periodista que vivió muchos años y trabajó mucho en Estados Unidos, en Nueva York. Y ella dice, la campaña de odio contra Oscar López y contra el desfile puertorriqueño de Nueva York se origina en el Partido Nuevo Progresista como parte de su estrategia publicitaria para el plebiscito del 11 de junio. Plebiscito que es una pérdida de dinero, como sabemos, porque ahí no va a ir mucha gente. Una, la gente se va a ir para las playas. Y dos, bueno, hay un boicot grande de varios partidos, ¿verdad? El Partido Popular Democrático, del Partido Independentista y de montones de otros organismos que hay aquí que no son partidos. Así que eso es una pérdida de dinero. Ellos quieren hacer eso como una encuesta casi, si la gente quiere la estabilidad o no. Y tienen unos anuncios en la televisión, miren, que dan ganas de vomitar. Horrible, 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 metiéndole miedo a la gente, porque eso siempre es lo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista. Además que ya han vuelto han comenzado a hacer carpetas, pero de eso vamos a hablar más adelante. Dice ella, hay que tomarlo y denunciarlo como lo que es. El PNP está recurriendo a todo para salvar el plebiscito que celebra el mismo día del desfile. Miren, y bueno, no sé por qué, si eso coincidió, lo hicieron a propósito. Yo creo que lo hicieron a propósito. Pretenden que el miedo y el odio les haga el trabajo de llevar a su corazón de rollo a las urnas cuando menos. Están poniendo presión sobre empresarios que simpatizan con el nacionalismo para hacerle daño a la manifestación de puertorriqueñidad más grande del mundo. Advierto que desde que yo viví en Nueva York, el PNP ha tratado de destruir el desfile. Por suerte, los organizadores están claros y están librando esta batalla con firmeza. Han cerrado filas defendiéndolo más de 20 homenajeados por el desfile este año. Mire, está Gilbertito Santa Rosa, está Oscar, pero están muchísimos más otros puertorriqueños ahí que los van a homenajear. Yo no sé cuál es el punto de esta gente, ¿entienden? Pero es eso mismo, o sea, meter miedo. Pues eso ha sido, en definición, por años lo que ha hecho este partido. Y con también influenciando a la gente que vive en Estados Unidos ahora, ¿verdad? Que son bastantes, muchísimos puertorriqueños que han emigrado para allá en los últimos tiempos. Ella respecto a los 20 manejados, en lo que solamente no ha sido Oscar, como en el 2000 lo fue Pedro Albizu Campos. O sea, ellos han homenajeado a quien ellos han querido, porque para eso trabajan y para eso deciden. Dice, el desfile siempre ha honrado puertorriqueños que se destacan en todos los sectores de nuestra vida como pueblo, en todos. Yo le invito a detener esta campaña proselitista del PNP apoyando el desfile. Verá, yo ese desfile pues algunas veces dan en las noticias de aquí, algunas veces tan lo han transmitido y se ha visto por la televisión. Pero mira, vamos a ver qué es lo que dice el presidente del Comité de Derechos Humanos, que es el que ha tenido también a su cargo por años. Este abogado ha servido como puente, y de hecho él lo visitaba constantemente allá en la cárcel, como puente para las campañas, ¿verdad?, que él dirigió junto con otros compañeros y compañeras para la excarcelación de Oscar. Él tiene algo que decir y les voy a plantear lo que él dice. Y estamos hablando del licenciado Eduardo Villanueva, que, ¿verdad?, como ya dije, lleva también años en este comité y ha estudiado toda la materia que tiene que ver con Oscar, ¿verdad? Entonces él dice que los organizadores del desfile puertorriqueño han decidido dedicárselo a Oscar López, planteando sus méritos como un luchador por la libertad. Ello ha provocado varios boicots de importantes empresas comerciales en un desfile paralelo de intolerancia, racismo, disfrazado y a veces evidente. Óigame, sí, yo creo también eso de racismo. Los puertorriqueños se creen que allá los van a recibir con los brazos abiertos, pero la realidad es otra. La realidad es que sí, hay mucho racismo y discriminación. Así que él dice, los seres humanos y las empresas compuestas por seres humanos incurren en contradicciones que son difíciles de entender, salvo que uno mire detrás de las palabras y las frases, decosifique la verdad de explicaciones que hacen malabares con las palabras. A eso en derecho le llaman la premisa inarticulada, no expresada abiertamente. Claro, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues esto tiene también su explicación, porque no me diga que esto salió de la nada. Inclusive, hoy en estos días también, que el alcalde de Nueva York, que no va a desfilar, pues mira, menos pejo, menos pulga, porque ahora digo yo, que desfilen los puertorriqueños. Total, esos políticos siempre escogiendo pon que están allí, no es porque ellos quieran. Como que, ay, qué buenazo, vamos a acompañar y abrazar los puertorriqueños y las puertorriqueñas que van a este desfile. Miren, no, eso es una hipocresía de políticos, o sea. Dice, afirman retirarse en dos al desfile por no apoyar al terrorismo que dicen que representa a Oscar López. Actuando así, incurren en un acto de terrorismo comercial porque demuestran que castigarán económicamente a quien no piense como ellos han dictado, como ellos que han dictado que es correcto. Y por ejemplo, también, tú sabes, pero no piensan también en que los miles de puertorriqueños que están allá, los millones de puertorriqueños que están allá, y los que estamos acá, o sea, ¿cómo contribuyen a la millonada que ellos tienen también? Ah, porque el JetBlue ese y el otro, la Goya esa, que tanto los puertorriqueños vinieron aquí y ellos vinieron con dos o tres productitos y ahora tienen un montón y son multimillonarios. Y mucho de eso se lo deben a los puertorriqueños, que comemos mucho ajo y habichuela y comemos de todos esos productos. A mí, de mi maíz, un grano. Muy poca, yo realmente no como cosas enlatadas, porque pues es producto de la dieta vegetariana y que yo tengo. Pero mi hijo, por ejemplo, allá en Nueva York, de vez en cuando compraba unas habichuelitas porque le gusta quizá la habichuela, y ahora dijo que tampoco. O sea, todos los puertorriqueños deberíamos hacer un boicot porque, oiga, le hemos dejado millones y ellos vienen con esta estupidez reaccionaria. Dice, pretenden imponer sus ideas de intolerancia y contra el cambio social sobre la base de su dominio de la fuerza de producción. Veamos algunas de esas contradicciones que niegan los que ellos afirman defender. A Oscar López lo juzgaron y condenaron por su conspirar para derrocar el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. Ese gobierno, han dicho los estadistas, los independentistas y los sectores soberanistas del Partido Popular, es un régimen colonial, la soberanía o poder último de decir que está en poder del gobierno federal y no de Puerto Rico. El colonial ha sido definido por las Naciones Unidas como un crimen contra la la humanidad. Óscar López luchó y cumplió cárcel por combatir ese régimen colonial. Los que dicen defender la democracia niegan el derecho de los que comprometen su vida a luchar por los derechos de su pueblo. Dicen que el coloniaje tiene que combatir por medios pacíficos, pero este mantiene por medios no pacíficos ni democráticos cuando criminaliza las protestas y deprime a los que piensan distinto. Tiene muchísima razón. Oscar ha dicho que estos son otros tiempos. Quiere luchar por un pueblo con una fundación, con educación y con medios cívicos. Plantea que transformó su visión de lucha por el ejemplo de Vieques y la lucha estudiantil. Quiere aprender de su pueblo, a la vez comunicar su voluntad descolonizadora a través de la educación. Los boicoteadores abogan por un castigo eterno. Ya, óyeme, él pagó 35 años de cárcel, 12 de esos en solitaria. ¿Ah? ¿Qué más castigo le tienen que dar para dejar ese hombre en paz? Y que él tiene derecho a la libre expresión y está, supuestamente, ¿verdad?, está en una democracia, pero eso es, yo digo, entre comillas. Y en sus acciones hay un profundo racismo porque quieren imponer su visión de mundo y su conformismo con un régimen que somete a Puerto Rico a la toma de decisiones por poderes no electos, que se refiere a la Junta, ¿verdad?, que mandan en este país y sin embargo nadie los eligió. Vinieron desde arriba, impuestos. Su dictamen es: te apoyo económicamente si actúas como yo creo correcto. Su visión es colonialista. Su visión colonialista es: te portas bien cuando actúas como yo pienso. Oye, exactamente. Curioso modo de ser demócratas, imponiendo sus ideas con el terror que imponen a quienes se apartan de hacer lo que ellos creen correcto. Consideran que Oscar no actuó bien cuando combatió el coloniaje tratando de subvertir el régimen, pero le cierran la puerta para que lo haga cívicamente y por la fuerza de sus ideas. Las ideas se combaten con ideas, no con represión. Y eso es lo que plantea este artículo, que está muy bien redactado y explicado, bueno, por este señor, el licenciado, que de verdad pues sabe lo que está hablando. Así que, bueno, vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar. Y primero voy a poner algo de nuestro artista reconocimiento que le estamos haciendo, ¿verdad?, a Facundo Cabral. Así que vamos a escucharlo y luego seguimos porque, óigame, vuelve el carpeteo cibernético. Ahora es cibernético, vuelve el carpeteo a todos los que pensamos distinto en este país. Óigame, y después quieren que uno no hable, pero es que esto está, yo les digo, les estoy diciendo hace dos o tres programas que estamos viviendo en la dictadura de los ricos.
Fui al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. Es mejor que el deslizarse. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 fresa, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. Se compra con el dinero. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. No es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la. Dominar es su manera, y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. ¿Qué importa ganar 10 si se contara hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la.
Esta canción se llamaba Pobrecito mi patrón. Mucha música de Facundo Cabral fue así, tipo protesta, ¿verdad? En aquella época, por todas las situaciones en los países políticos y de dictaduras. Continuamos con nuestro programa y tenemos mucho que decir, pero el programa a veces, como yo le digo a Miguel, no nos da el tiempo, pero quisiera un poco plantear la situación. Dice que la policía tendrá que rendir cuentas ante la Comisión de Derechos Civiles sobre los mecanismos que utilice para levantar inteligencia de manifestantes que en los pasados meses se han tirado a la calle para protestar contra las acciones del gobierno de turno. Mire, ahora con la cuestión de la tecnología, uno va a las protestas y entonces sale fotografiado en todo. Porque tienen un dron arriba, porque tienen fotos por todos lados, cámaras por todos lados. Así que los que no tenemos nada que decir, o sea, para mí que no tenemos nada que perder, porque de todas maneras nosotros llevamos años de carpeteo, porque en los años 70 nos hicieron carpeta y, ¿verdad?, con el caso que hizo David Noriega no las entregaron, pero eso tardaron 5 años en entregarlo, sé que solo lo fotografiaron, lo escanearon y todo eso solo tienen allí. Así que ahora con la cuestión de las redes sociales y demás, pues ellos están buscando por dónde pegarse para entonces carpetear y perseguir a la gente. Otra vez estamos en las mismas. Entonces dicen los legisladores del Partido Independentista señalan que el cateteo cibernético, y ellos emplazaron al CDC a que le exija a la policía que responda si han levantado expedientes a personas o entidades, como observa la información recopilada, que se usa la información en las redes sociales, pero la monitorean, así la monitorean, y entonces obtienen información de diferentes personas que en su libre expresión dicen lo que creen en las redes. Dice, se han centrado en investigaciones basadas en información obtenida a través del colpeteo cibernético en manifestaciones legítimas que han pasado con los videos y fotos tomadas por personal de la policía o levantadas de las redes sociales, y se ha ido destruido información digital. O sea que ellos están recopilando todo eso, ¿para qué lo quejan? No sé. Pero tú sabes que antes, cuando nos hicieron, eso fue desde, fíjese, las carpetas se hicieron en la década de los años 40 hasta el 1980, que fueron carpeteos de organizaciones, de individuos. Bueno, por ejemplo, Juan Marilá tenía cajas enteras, y bueno, ustedes saben también, bueno, si no lo saben les digo, que verdad, toda esa lucha fue tan grande que hasta le llegaron a asesinar el hijo, ¿verdad? Así que se llamaba Santiago Mari. Entonces, ese carpeteo donde se le decía subversivo a las personas independentistas, que óigame, muchísima de la gente que yo conozco que teníamos carpetas, ni siquiera habíamos matado un mosquito. Entonces nos perseguían, y yo tengo mis carpetas ahí guardadas. Y como les digo, eso se terminó en ese caso que hizo entonces el legislador independentista David Noriega contra el que era gobernador Hernández Colón en aquella época, y el tribunal, la sentencia del Tribunal Supremo dijo que establecer que la práctica de levantar expedientes, carpetas, listas y ficheros de personas y agrupaciones y organizaciones única y exclusivamente por motivo de creencias políticas o ideologías, sin que se evidencie que haya cometido un delito, es ilegal y es inconstitucional. O sea que si ahora han vuelto a esto, pues están haciendo lo mismo. Ellos mismos están violando la ley, pero como aquí usted sabe que vivimos en la pura dictadura, ellos están haciendo lo que les da la gana. Así que vamos a ver cómo van, porque el Partido Independentista radicó una querella, así que de que 2 días después que la superintendente de la policía, Michelle Hernández Fraile, manifestara ante la prensa que sus subordinados monitorean las redes sociales y de grupos individuos que habían a esa fecha participado en protestas y convocan a una de carácter masivo. Esa nueva superintendente, que como usted sabe, tiene una mentalidad militar, porque ella es comandante o general, mire, yo no sé, un puesto de eso que ella tuvo en el ejército, y entonces se cree que eso mismo va a irlo a hacer allá al cuartel general, pero que ese caso estableció que eso era ilegal, por lo tanto, si lo están haciendo, pues que se cojan para su número, ¿verdad? Así que esto lo que indica es que bueno, cualquier persona que le estén haciendo puede también llevar un caso, me imagino yo, porque la policía está haciendo una compilación de videos y todo eso, y si le da la gana de ver a usted ahí, pues lo acusa, aunque usted haya ido a una marcha en paz y tranquilidad, como se supone que se haga en las verdaderas democracias, donde usted tiene derecho a discernir de lo que hace el gobierno. Dice entonces estos dos legisladores, un senador y otro representante, que entonces van a seguir investigando sobre esta situación para ver qué se va a poder hacer con respecto a este carpeteo que han comenzado de nuevo. Así que esto pique y se extiende, estaremos dándole seguimiento a esta situación de nuevo carpeteo que tiene ahora el sistema, ¿verdad? Desde que están los PNP, aunque déjenme decirle, o sea, también hay que decir que esto tiene su historia, porque esto se empezó en los años de que quien mandaba era Luis Muñoz Marín y quien hacía el carpeteo era los que mandaban, que era el Partido Popular Democrático. Así que ninguno está fuera de la persecución que nos tienen a los independentistas en este país. Hay un poco de historia, porque siempre están hablando de, ¿verdad?, de las cosas que hacen los independentistas, pero no nadie dice de la gente que contratan para hacer cosas para que se crean que son los independentistas, ¿entiendes? Entonces, hay una doble vara aquí, pero hay que acordarle a la gente, mire esto, dice, en 1969 fue particularmente activo para el terrorismo de derecha con motivo de las protestas en la Universidad de Puerto Rico, por cierto, con el ROTC, que comenzaron con fuerza en 1968. El ROTC era un organismo, bueno, que todavía yo creo que está por ahí, el organismo, ¿verdad?, que adiestra a jóvenes para que se vayan para el ejército o que sean parte del ejército como tal. Dice, en enero de 1969 colocaron una bomba en el automóvil del secretario general del MPI, licenciado Juan Maribraz, estacionado frente a su residencia. El artefacto fue desactivado. El 31 de mayo de 1969, desconocidos envían por correo explosivos antipersonales a las oficinas del Movimiento Pro Independencia ubicado en Río Piedra. El 7 de noviembre de 1969, una turba leccionista dirigida por el senador Juan A. Palén atacó las oficinas del Movimiento Puertorriqueño Independentista y la redacción de Claridad en la avenida Ponce de León, causando daños a la propiedad al interior, incendiarla. El pintor Franz Cerboni, Carlos Padilla y el profesor Juan Santiago Cordero resultaron heridos de bala, heridos por macanazos. También heridos por macanazos resultaron Américo Angleró, Carlos Gallizá y Raúl Torres. El 9 de noviembre de 1969 fue atacado el comité del PIB en Río Piedras. Mire, son muchas las instancias, ¿verdad?, en que como todo se le achaca a los independentistas de izquierda, según ellos, pues entonces se olvida a la historia poner que también la gente de derecha ha hecho mucho daño aquí, ¿verdad? Y entre ellos, pues la gente que quiere la anexión para Puerto Rico. Así que eso de vez en cuando hay que recordárselo porque se les olvida, ¿verdad? No sé si se les olvida porque quieren olvidarlo o porque son demasiado olvidados, pero siempre vemos gente que le vamos a recordar las cosas. Bueno, por otro lado, les comento que, ¿verdad?, el grupo de estudiantes de los 11 recintos logró conseguir una reunión con la Junta de Control Dictatorial que se reunieron en esta semana, y entonces las peticiones de los estudiantes, pues bueno, también hubo una asamblea en esta semana de estudiantes, lo cual votó que no iban a incorporarse, o sea, no iban a abrir los portones hasta que los miembros de la Junta de la Universidad no ratifiquen los mandatos, ¿no?, los acuerdos, mejor dicho, los acuerdos en que ya se han logrado de parte de los estudiantes, pero que esta junta tiene que ratificarlos. Entonces, los estudiantes del comité negociador expresan que la junta tiene un desconocimiento de parte de todo lo relacionado a la estructura y la gobernanza de la universidad. Pero si ellos es lo que vienen a cobrar, y tampoco saben la existencia del Conservatorio de Música y de la Escuela de Arte de Plásticas y Diseño. A ellos no les importa nada de eso, porque es que ellos lo que vienen es a cobrar. No les importa si tienen que vender parte de nuestro país, no le importa si la universidad sigue o no, no le importa si el conservatorio de música tan importante para nuestro país, no le importa, no le importa la escuela de arte, a ellos no le importa nada, lo que quieren es que nosotros seamos brutos, que el mundo no nos reconozca por tener tan buenos músicos, por tan buenos artistas plásticos, ni nada de eso, sino que lo que les importa es pagarle a los bonistas, a eso ellos vinieron. Por eso es que cuando los estudiantes lo confrontan, pues mire, ellos no saben nada de eso. El mismo Carrión ese dijo, me quedo boba de lo inteligente que son estos estudiantes. Ay, óigame, ¿y qué usted se cree? ¿Ah? No sabe, no es por brutos es que están metidos en esta huelga y cuestionándolo todo. Es porque son muy inteligentes, porque para entrar a la Universidad de Puerto Rico usted tiene que tener un índice académico alto y además de eso pasar el college y otro con unas puntuaciones altísimas. Son brillantes esos chicos. Pues entonces, ellos se creen que están bregando con gente que no saben la hora que es. Así que... Ellos la Junta no tiene tampoco un estudio que exprese los efectos positivos y negativos y sociales y económicos que tendrían es recortarle 500 millones a la Universidad de Puerto Rico. Así que este señor Carrión, la verdad que se coja para su número y se ponga a saber bien que él, o sea, si usted va a hacer, ¿cómo va a usted hace un recorte a los retirados, pues tiene que saber cuáles van a ser las consecuencias de eso. O algo de pipí ahí, que usted está en una libreta cuadrando números sin saber nada. Así que dicen los estudiantes que la Junta se mostró cerrada ante la idea de una auditoría de la deuda. Cabe mencionar que dijeron no tener conocimiento sobre el Frente Ciudadano por la auditoría de la deuda. O sea, es que... ¿Qué les digo? Son unos ignorantes. Dice, la reunión se acabó con el evidente conflicto individual de intereses que presentaban los miembros de la Junta. Los estudiantes confirman que les cuestionaron dichos intereses a los miembros de la Junta y los mismos evadieron la pregunta y de hecho cambiaron sus actitudes. Oh, claro, cuando le cuestionaron, porque muchos de ellos, el Carrión y otros que están ahí, tienen intereses creados porque han sido directores de banco, el Banco Santander y demás, y que ahí hay mucho cuestionamiento sobre las cosas que hicieron cuando estaban en esos puestos. Dice, la Junta hizo que los estudiantes negociadores salieran por la parte trasera del edificio para ellos salir por la parte posterior y acaparar las primeras reacciones de la prensa. Mire si son buenos, ¿eh? Como quien dice acá entre nos, lo sacaron por la cocina para que la prensa entonces le diera las primicias a ellos y no a los estudiantes, pero ahí quienes realmente tienen la voz cantante son los estudiantes. Dice también, no obstante, los estudiantes piensan que fue una reunión exitosa, pues se confirmaron diferentes cosas como la necesidad de una reforma universitaria, el desconocimiento de la situación de Puerto Rico por la Junta, que ellos vienen a llenar la caja gestoradora sin saber los efectos que dejarán exactamente. Ellos lo que vienen es a cobrar, eso está bien claro.
Desde nacer al revés, yo siempre he sido rebelde. Por eso no creo en nadie con estrellas en la frente. El mundo y sus laberintos a mí me cambiaron mucho. Antes creía en cualquiera, ahora no creo en ninguno. La muerte me está siguiendo desde el día en que nací, pero va a costarle mucho interrumpir mi vivir. La vida es un misterio, una permanente intriga. En aprender a vivir se nos va toda la vida.
entre pobres yo nací y entre pobres me crié. Entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Yo siempre quise vivir y porque quise yo vivo, solo diciendo que sí se cumple nuestro destino. Categoría, el conquistador, la fuerza y la inocencia María. Vengo de donde Francisco se casa con la Manuela todas las noches del año y casi todas las siestas.
Respecto a la edad en que se juzga a los niños en Puerto Rico, que ha habido muchísima polémica con respecto a un caso de una niña que es una niña negra y que en su escuela sufría de bullying y entonces o de acoso por parte de otras niñas, y en que ella aparentemente cansada de esta situación, pues peleó con una y la están sometiendo a todo un juicio, pero una cosa horrenda ha salido en la televisión, la madre angustiada por lo que le están haciendo, porque parece que estos juicios, o yo no sé cómo decirle, con niños y niñas en los tribunales es una cosa espantosa, y que los niños y las niñas están sometidos a una como diría, un maltrato doble al ir a esos tribunales. El Colegio de Abogados entonces hizo, plantea, ¿verdad?, que hay que escoger, dice, escoger entre un sistema violento contra los niños o un sistema que valora la educación, los acuerdos y la compasión como elementos medulares en la felicidad de los niños y en su aportación oportuna como adultos al desarrollo económico del país. Si ustedes de niño y entonces vienen y lo meten a una de esas instituciones correccionales y ese niño le dan la oportunidad de educarse y de crear valores y demás, pues imagínese usted lo que está saliendo de ahí. Además, si el sistema los trata, los maltrata en todo ese proceso, peor todavía. Así que, dice, la Sociedad para la Asistencia Legal y otras organizaciones han promovido legislación para establecer una edad mínima para procesar menores de edad por faltas cometidas que pudieran constituir una conducta criminal. Dice, aunque en muchas jurisdicciones del mundo y de Estados Unidos existe una edad mínima para procesar menores por faltas que pudiesen constituir conducta criminal o delictiva, en Puerto Rico no existe. El sistema judicial de Puerto Rico permite que arrestemos niños y niñas, obviamente, los esposemos y hasta los encadenemos y luego los sometan a juicios privado, sin derecho a fianza y sin tener derecho a un jurado, resultando en la posible convicción de los niños, lo que tronchará por siempre su vida. Mire, hasta le imponen esposas a niñitos de 8 años, de 7 años. Es una cosa bárbara. Yo de verdad que en realidad yo no sabía eso. Yo me estoy enterando ahora porque quieren poner un tope creo que de 6 años o algo así. Porque usted sabe que esos legisladores que están allí son a rajatabla y esa gente, como no hacen vistas públicas ni nada, son ellos los únicos, son como Cuca Gómez, ellos escriben el proyecto, ellos hacen el proyecto, ellos lo discuten entre ellos mismos y ellos lo aprueban sin que el pueblo pueda opinar. Entonces hacen barbaridades. Dice, excepto que estemos hablando de faltas extremadamente graves, equivalentes a conductas delictivas y reprochables sobre las cuales los menores tengan conciencia clara y específica de la criminalidad de sus actos. Son la mediación, la intervención juiciosa terapéutica y, en suma, la educación los llamados a atender la mayor parte de estos asuntos y no al sistema judicial. Dice Torres Rivera, Alejandro Torres Rivera, que es el presidente del Colegio de Abogados, y que ellos están planteando que se ponga un tope para hacerle estos juicios a los niños y niñas que sean ya como de 13 años. Ellos, el Colegio de Abogados plantea que sean de 13 años, no como ahora, que es uno de 7, de 8. Óigame, nos meten en estas instituciones y ahí no hay quien se rehabilite. Es problema. Entonces estamos creando más criminales y más delincuencia cuando los metemos en estas instituciones, que eso es el WIPPI o ahí. Olvídese, habría que hacer un estudio, pero yo creo que no es necesario ni un estudio sobre esa situación. No tengo mucho tiempo para hablar sobre toda la situación de Venezuela. Mejor dicho, lo voy a dejar para otra ocasión porque quería analizar un artículo que salió que se llama De Ángel Guerra Cabrera, Venezuela, situación de peligro. Porque a través del análisis de este periodista, pues yo me atrevería a leerlo para ver qué es lo que se plantea, porque yo no quiero opinar mucho de Venezuela, porque yo lo que pienso es que son los venezolanos, y no yo desde acá, que no estoy allí, que no sé lo que pasa, estar analizando y diciendo, ¿entiendes? Entonces yo creo que son los venezolanos los que están dentro, que son los que saben qué es lo que se mene en esa olla, son los que tengan que opinar y decir y decidir, porque ellos son los que están allí, son los venezolanos. Por lo tanto, o sea, tanta habladuría de Venezuela, porque todo el mundo se atreve a hablar, pero mira, dejen el pueblo, porque ahí el pueblo fue el que votó. Y el pueblo entonces decidirá en las próximas elecciones quitar o no al señor Maduro, o decidir qué es lo mejor para su país. Igual que en Puerto Rico estamos luchando para tener un mejor país. ¿Quién estamos luchando? Los puertorriqueños y las puertorriqueñas, ¿verdad? Y hay mucha gente que vive con nosotros, convive con nosotros, que también están en estas luchas. Aunque algunos, yo no sé, ¿verdad?, si es la gran mayoría o no, de personas que conviven aquí en Puerto Rico, que quieren la estadidad, pues está bien, esa es su decisión. Pero son ellos, ¿verdad?, nosotros los que vivimos aquí y decidimos. Pero entonces los que viven allá que decidan. Y por último, también tengo que decirle que se está presentando una ley de libertad para viajar a Cuba en el Senado de Estados Unidos. Eso se dio en esta semana. Hay una propuesta de ley para que los estadounidenses puedan viajar libremente a Cuba, y fue presentada con el respaldo de 55 de los 100 miembros de la Cámara Alta del Capitolio. Así que vamos a ver en qué para todo eso y cuándo, ¿verdad? Y ya la presentaron, a ver cuándo la discuten y si se logra pasar por el sedazo de esta gente, que la mayoría son gente de republicanos. Pero quién sabe, ¿verdad? Porque ya se está dando unos negocios, hay gente yendo para allá y se están dando unas colaboraciones y demás con el pueblo cubano. Así que eso sería una buena noticia, porque ahora todavía hay ciertas medidas ahí que tú tienes que cumplir para poder viajar a Cuba. Así que eso sería ya abierto. Y miren, mucha gente, hay montones de miles de personas que están viajando para allá, y el turismo está pero por los aires allá, mientras que aquí en Puerto Rico el turismo está bien apagado. Y me lo dices a mí, que yo voy, o sea, yo camino y voy a la Ventana Mar por todo el condado prácticamente 5 días a la semana, que voy a hacer ejercicio, y veo cómo de apagado están los hoteles. La cosa aquí de turismo no está tan buena, así que se cojan para su número, porque cada día este país está más apagado y nos quieren vender al mejor postor. Bueno, hasta aquí les llego con mi programa. Espero entonces, los espero a todas y a todos el domingo que viene. Y vamos a dejarle con otra canción de nuestro querido amigo, ¿verdad?, que cumplió años y aunque está en otro plano ya, pues nos dejó toda esta música que es muy buena. Así que la seguimos escuchando.
Yo vengo de todo el mundo, vengo de toda la gente, vengo de toda la gente, de la magia del pasado y la furia del presente. Yo vengo de la alegría, vengo de la libertad, del hijo del carpintero y del padre de la madre. Por Jesús yo nací a los 17 años. Es decir, que para los hombres yo tengo 61 años, pero para Dios tengo 44. Tal vez con un poco de suerte el año que viene cumpla 34. Y al otro año 24. Y al otro año 14. Y al otro año 4. Es decir, voy a volver a ser un niño para que el Señor me reciba en su seno. Cristiano, suenan voces musulmanas, suenan voces musulmanas. Hay budistas y judíos en mi sangre y en mi alma. Mi sombrero es cordobés y mis botas son tejanas. Mi guitarra es japonesa y mi canción es pampeana. Bueno, acá hay una pequeña mentira. Mis botas no son tejanas, pero era lo único que me rimaba con pampeana. Por mi corazón pasa, por mi corazón. Vos y yo somos lo mismo. Todas las cosas son Dios. Una vez estuve cerca y otras veces me perdí. No es casual que me suceda lo que te sucede a ti. Yo le dije al líder: Dios es mi único jefe. Yo le dije al pobre lo mismo que le digo al rico: cuenta conmigo. O como mejor lo decía el viejo Whitman: me canto y me celebro y me canto, y si me canto y me celebro y te canto, porque cada átomo que me pertenece, te pertenece, porque cada átomo que te pertenece, me pertenece, porque vos y yo somos la misma cosa. Para arriba y para abajo caminé por tu país. País, bella tierra y bella gente con la que yo soy feliz. Te traigo buenas noticias, por eso vengo a tu pueblo. Dios espera que en la tierra los hombres nos encontremos. ¡Sí, señor!
Y hasta aquí mi programa de hoy. Muchas gracias por escucharme y recuerden que si no pueden escucharme el domingo a las 10, estamos también en mi página de Facebook Fuerza de Mujer y también estamos en YouTube con el nombre de mi programa Fuerza de Mujer. Así también ahí se pueden suscribir. Y también pueden darle like para así poder mantener esta página de YouTube abierta. Así que así les voy a agradecer que estén siempre con nosotros, escuchándonos. Muchísimas gracias y hasta el domingo que viene. Chao.
Y hasta aquí el Heraldo Informa y Enlace Latino. Esperamos les haya gustado el programa de hoy y los invitamos para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Que pasen un feliz fin de semana.